El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
L'Equador ha recuperat la calma després que el president Lenín Moreno hagi fet marxa enrere en la polèmica retirada del subsidi als carburants. Les protestes han provocat aquest mes forts aldarulls i enfrontaments amb la policia, que han deixat almenys 7 morts i que aquest cap de setmana van portar el govern a declarar l'estat d'emergència i el toc de queda al centre de Quito. En parlem de tot plegat amb el Rodrigo Perugachi. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya el César Fichamba. Molt
Hola.
Bon dia. I l'Álvaro Barahona. Bon dia.
Bon dia.
Tots ells sabadellencs d'origen equatorià que estan aquí a la nostra ciutat. Per tant, gràcies per haver vingut a explicar-nos una mica tot el que passa al vostre país. Quin és el conflicte que està tenint lloc a l'Equador? Què està passant?
Bueno, muy buenos días, realmente muy agradecidos por la participación y el espacio que nos dan en este momento. Bueno, realmente pues ha habido un levantamiento por parte de todos los pueblos indígenas y por parte del pueblo en general por las medidas políticas y económicas antipopulares por parte del gobierno. Y en ese sentido, pues el pueblo ecuatoriano pues se ha manifestado en las calles y hemos logrado realmente pues derogar esta ley tan controversial, la 883, en donde se daba un aumento indiscriminado de los combustibles, que eso como consecuencia pues daba un aumento en toda la cesta básica de los pueblos, donde las personas más humildes, que somos la mayoría, pues nos veríamos perjudicados.
¿Y por qué se ha arribado a aquest punt? ¿Por qué se arriba a esta ley?
Bueno, yo creo que esta ley el gobierno lo ha tomado como por la mucha deuda que tiene el país. Entonces, claro, están como digamos encajenados con la política de los más poderosos, que se puede decir, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, a ver, tenemos que tomar estas medidas porque nosotros no podemos pagar, por ejemplo, digamos ellos, ¿no? Y que pague el pueblo. El pueblo, pues, cobramos al pueblo, entonces, aparte que ha entrado el Fondo Monetario Internacional, entonces ellos llegan con unas medidas. A ver, ellos te dicen, mira, tienes que hacer esto, esto. Y claro, el gobierno, para estar bien, pues dicen, bueno, pues ahora echaremos esta ley y adelante. Entonces, claro, la gente se da cuenta, dice, a ver, Si subes la gasolina, con estas medidas, sube absolutamente todo. Absolutamente uh-huh. todo. Entonces, claro, para la mayoría de las familias, que son en este caso las más vulnerables, no está en sus bolsillos la posibilidad de seguir que el pasaje te suba, que los productos de primera necesidad te suba. Entonces, claro, la gente tiende a tener ese temor de ahora que... Y eso es lo que ha pasado para que estalle todo este caos social en el Ecuador.
Uh-huh. S'ha parlat molt des d'aquí, la visió, una mica, es parla de els pobles indígenes, convoquen les manifestacions, l'origen de les manifestacions i les protestes prové dels pobles indígenes. Què hi ha de veritat? Vosaltres que ho sabeu d'arrel. César.
Bueno, el respaldo a los pueblos indígenas, sí hemos tenido muchas menciones, porque a la final quizás el pueblo indígena tiene la voz del levantamiento indígena. Se cumple porque se cumple, porque es la única manera de defender este mal llamado democracia, porque si no estamos unidos o sin ayuda o sin respaldos internacionales, que ciertamente también hay organizaciones internacionales que económicamente no, pero sin embargo dan la voz, ¿no?, por el mundo indígena. Entonces, claro, con esos aportes pues hay más fuerza, y nosotros pues decimos no. O sea, el mundo indígena está vivo, no se puede cometer atrocidades como ha estado haciendo esta vez. Esta vez hemos tenido lo más grave. Ha habido más muertes, más detenciones, más enfermedades. O sea, ha habido un holocausto. Entonces, claro, el pueblo indígena dice no. Sin embargo, Sin embargo, esta lucha para nosotros pues siempre ha sido positivo, porque a la final hemos reabierto el diálogo para que por lo menos digan, bueno, derrocamos este decreto y volveremos a trabajar conjuntamente. Y si en verdad es eso lo que ha buscado, trabajar conjuntamente, nosotros sí estamos prestos al diálogo, a trabajar conjuntamente, ¿no? Pero no que nos utilicen decirnos, bueno, yo hago mi decreto esto y que el pueblo lo sufra. Porque el pueblo, antes de que se decrete, el pueblo está sufriendo más con el decreto. ¿A dónde vamos a ir? ¿No? Entonces, nosotros hablamos por los hermanos que realmente están pasando súper mal, ¿no? Entonces, claro, y encima, si subimos la gasolina, o sea, se sube el alto costo de la vida. ¿Y a dónde nos quiere llevar?
Per situar-nos una mica, quin és el percentatge de població indígena que hi ha a l'Equador i quina força té? És a dir, el govern de Lenín Moreno prové d'aquest poble indígena? És una èlit que no té res a veure amb el poble?
Ja. Bueno, realmente los representantes somos todos somos líderes. Para entender el movimiento indígena, realmente la concepción de gobierno que manejamos nosotros como pueblos indígenas es muy distinto a la que concibe el gobierno actual. La política de administración nuestra legislativa es horizontal, no es vertical. El éxito que se debe a las manifestaciones en este momento fue que nosotros creemos en un gobierno más democrático, participativo, consultivo y obviamente fiscalizador. Esa es la manera como nosotros, como gobierno, manejamos estos movimientos sociales. Por este motivo, nosotros pues hemos hecho un consenso en todas las bases de todas las provincias, tanto en la sierra, en la costa y en el oriente, y hemos logrado el éxito que hemos logrado. En este sentido, nosotros no podemos determinar como líderes a una o dos personas. Yo pienso que los líderes y los héroes, si vale el calificativo, fueron los héroes que estaban en la calle. Pero yo creo que esto yo lo asimilo y lo comparo como un río que se ha desbordado, esta manifestación del pueblo en general. Obviamente, pues dando como paso principal los movimientos indígenas. Se ha desbordado, ¿por qué? Porque esto pues ha cruzado ya las barreras nacionales. En el sentido de que ahora nosotros como movimientos indígenas en el exterior también tuvimos mucha participación. No hablamos solamente de los pueblos indígenas de España y de las comunidades que conforman España. Hablamos de Bélgica, Holanda y donde habían ecuatorianos y manifestaciones indígenas estaba ese rechazo. Entonces, en este sentido, nosotros pues tenemos que dar una voz muy clara de que nosotros como pueblos indígenas estamos muy vivos y que no confundan nuestra filosofía de paz con su el gobierno ecuatoriano, nuestra política de conservación y de respeto hacia el ser humano, de la interacción que tenemos como visión indígena, esa interacción entre ser humano y naturaleza, que no confunda eso, que nosotros seremos siempre esos guardianes de estos derechos. Por esto nosotros no estamos de acuerdo de que los capitalistas, los banqueros, que están en este momento administrando la cúpula política, nos vean a nosotros como pueblo, como materia prima. Nosotros no somos materia prima de ellos. Nosotros en este momento determinamos y dimos una voz muy en firme como pueblo indígena de que estamos más vivos que nunca y que ahora estamos ejerciendo una lucha constante como gobierno autónomo y también representado por representantes indígenas profesionales. Por eso aquí en Sabadell realmente pues creo que se da esta primera semilla en donde formamos una asociación de quichuas ecuatorianos artesanos y profesionales que nos hemos formado aquí. Hay economistas, hay comunicadores que estamos formando.
Una asociación sabadellenca, ¿eh?
Sí, por supuesto, legalmente reconocida y formada acá por artesanos y por profesionales indígenas ecuatorianos. Es muy importante decirlo y que la población conozca en este momento los alcances que tenemos. Por esto nosotros creo que si hacemos una perspectiva y una lectura de todo lo que pasó la semana pasada, obviamente el actor que más ha ganado ha sido los movimientos indígenas, sin duda. Pero ¿quién ha perdido ha sido Ecuador? Porque se paró más de 10 días. Entonces, en este sentido, esta manifestación y este conflicto se podía evitar, se podía haber evitado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si es que el gobierno es central, antes de tomar estas medidas tan trascendentales y con tanta repercusión, podría haber consultado a las bases, al pueblo, al público en general.
No, no, la pregunta anava en la línia de, per aquells que no coneixem el país, com és el cas, crec que un percentatge molt alt, de la població sabadellenca, la població indígena, quin pes té real a l'hora d'accedir a càrrecs públics, a l'hora d'accedir, per exemple, al funcionariat? És a dir, quin percentatge de la població equatoriana és indígena i quin percentatge té accés als càrrecs?
El porcentaje de la población indígena roza entre los el 7% más o menos, en todo el país, que somos más o menos unas 14 comunidades, de lo que yo sé, ¿no? Pues no sé si ha subido, porque es que yo ya estoy también mucho tiempo aquí.
Nacionalidades,
digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, va por ese porcentaje de...
Al 7%, el 7%. Sí. Uh-huh. Vale. I aquest 7% no té accés a càrrecs públics, no té accés... Perquè parlaves, Álvaro, molt de les bases, com vulguem dir, no tenim opció de que ens escoltin des de posicions més altes, ¿no?
Bueno, ahora realmente pues la posición de nosotros como indígenas pues sí ha sido más democrática, tenemos más participación en el gobierno. Nosotros de donde venimos, un pueblo que se llama Otavalo, realmente que somos los representantes aquí mayoritariamente en España, pues nuestro alcalde es indígena. Por supuesto, los concejales también son indígenas. Entonces, yo creo que en Sudamérica, en general, encabezado por Bolivia y por Ecuador, ha habido una reivindicación de los indígenas en cuanto a la participación en los ámbitos políticos. Yo creo que de aquí somos muy optimistas de que a la vuelta de la esquina políticamente falta un año y medio para las elecciones presidenciales. Políticamente es un año y medio, es muy poco. Entonces yo creo que es el momento adecuado de reivindicarnos políticamente, si hablamos políticamente, para tener, ¿por qué no un candidato y un presidente indígena? Un presidente que represente a los movimientos indígenas que nunca hemos tenido una representación. Hablamos que la realidad de nosotros, en la Constitución ecuatoriana, desde el año 2008, 2009, Ecuador está representado por pueblos plurinacionales e interculturales. Pero ¿qué pasa? Si es que hay gobiernos como este que nos ha tocado, que no hace valer nuestros derechos y no nos da esa participación justa, caemos en letra muerta. Hemos logrado tanto legalmente, pero si no nos dan ese margen de participación, ¿qué estamos haciendo? Entonces es importante una reivindicación y una comunicación de todas las bases para que el gobierno se dé cuenta, y sencillamente lo que pedimos ahora es esa oportunidad. No venimos con un mensaje tan resentido, venimos con un mensaje que nos den esa participación justa como ecuatorianos que somos.
Habla bien al micrófono, Rodrigo, que si no te escuchamos. Dime. Vale.
O sea, en este caso, que le digo el 7%, que es la población indígena, es lo que han reconocido ser indígena. Uh-huh. Porque en sí, el Ecuador, la mayoría de la gente son mestizos, digamos, ¿no? Pero la mayoría de la gente no quiere reconocer lo que lleva adentro, ¿no? En su sangre. Porque el 68% de la población lleva sangre indígena. No quiero decir que, por ejemplo, somos 7% y los demás son blancos. No. El Ecuador es un mestizaje y la mayoría lleva la sangre de los indígenas. Lo que pasa es que la mayoría de la sociedad no quiere reconocer que son como indígenas. Ese es el problema.
Uh-huh. I després d'aquesta decisió del president de tirar enrere en aquest decret, el país està content? Està satisfet per aquesta marxa enrere?
Bueno, contentos no, porque todavía nos queda mucho trabajo por realizar. O sea, no es solamente derogar el decreto y se soluciona el problema. O sea, los problemas están más latentes. Porque ha habido muchos asesinatos, como acabé de comentar hace rato, había muchos asesinatos, muchas enfermedades y muchos heridos, muchos encarcelados, detenidos y todo. Entonces, claro, hay que solucionar bien la situación. Una cuestión es que políticamente el decreto se haya derogado, y otra cuestión es que a los hermanos que nos tienen detenidos o lo que sea, pues de una u otra manera tenemos que solucionar. Entonces, en este contexto, ha aceptado un diálogo, y ese diálogo pues tiene que ser muy latente con nuestras con nuestros dirigentes indígenas, ¿no? Porque a la final, si se sientan en la mesa y el diálogo se produce a favor o por buen camino, la situación irá calmando. Pero el movimiento indígena está, están despiertos, están vigilando que las cosas se den, que no quede solamente con una firma y un papel y esto se acabó. No, no, que se cumpla. Eso es lo que vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo.
Perquè, més dèieu, la situació econòmica del poble ja és dura sense aquest decret, no?
Exactament. Totalmente. Es que, por supuesto, veníamos de una recesión económica muy marcada. Pero claro, aquí se vio la intención del gobierno de realmente sacrificar a la mayoría, beneficiando a una minoría. Entonces yo creo que este momento, pues la mayoría del pueblo ecuatoriano no se siente representado por este gobierno. Uh-huh. Y es algo muy grave, muy grave este momento. Entonces, en las calles se vio que la gran mayoría se siente representado por un pueblo que no está en el gobierno, que no está en el poder. Entonces, la lectura política en ese sentido, pues, marca una poca apoyo de parte del pueblo hacia el gobierno. Es muy grave y muy importante este dato, ¿eh?
Sí, realment és una explicació molt clara també de la tensió al carrer, no? Perquè quan un no se sent representat per aquells que el governen, surt al carrer per demostrar-ho, no?
Clar, por supuesto. Y sobre todo también se vio esa represión desmedida realmente por parte del gobierno hacia el pueblo. Hubo muertos. Por parte de nosotros, de los movimientos indígenas, hubo más de 5 muertos.
Ocho muertos.
Pero no son exactos, pero dicen oficialmente que hay 8 muertos. Uh-huh. Muchos, unos 1,200 heridos. Entonces, detenidos hay otro tanto, pues, y que no están, o sea, no, aún no han sido liberados.
Entonces, realmente fue una suma de días realmente de violencia desmedida por parte del gobierno, en donde nosotros, nuestras únicas armas fue la unidad. La unidad realmente de este pueblo logró desmarcar estas ideas tan aferradas del gobierno. De mantener estas políticas económicas. Pero claro, ahora estamos en este momento, en un momento de diálogo. El gobierno nos llama al diálogo a los movimientos indígenas. Pero claro, yo creo que este momento el diálogo tiene que ser no solamente con los pueblos indígenas, sino también con todos los actores sociales que conformamos el Ecuador. Uh-huh. Es importante eso. Por eso yo mantengo de que este paro que hubo de más de 10 días, en donde Ecuador perdió, indudablemente, pues una nación se paró económicamente y políticamente también, se podía haber evitado con un diálogo previo en donde participáramos todas las sociedades políticas y podíamos hacer un consenso con el gobierno.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio i haver-nos explicat aquesta situació. Al Rodrigo Perugachi, gràcies.
Moltes gràcies.
Al César Fichamba i a l'Álvaro Barahona, moltes gràcies per haver vingut, aquests sabadellencs d'origen equatorià, que sàpiguen doncs, que aquí a Ràdio Sabadell, quan necessitin explicar la situació al seu país, ens tindran per poder-ho venir a explicar. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.